Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal.
Mi nombre es Miguel, soy de Rueda Libre y pertenezco al grupo de Bicicatlán.
Yo soy Omar Hernández y participamos en las ruedas de Bicicatlán también.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Fonseca, represento al grupo de Insolente Chiapas.
Pues nos quedamos aquí con Carolina. Carolina, cuéntanos a qué viniste a este programa. Bienvenida.
Gracias. Pues es la primera vez que estoy aquí acompañándolos y pues agradezco la invitación. Pues quería abordar el tema de las mujeres en bici. Aprovechando de que voy a volver a las rodadas, ya que pues nos dimos unas vacaciones de 2 añitos.
Son muchas vacaciones, pues bueno, compañera.
Ser mamá es un poco difícil.
Entonces, felicidades.
Gracias. Pero no, a pesar de que dejamos de rodar, no dejamos de fomentar el uso de la bicicleta como mujeres, como la fuerza que somos. Y aparte de todo esto, también fomentamos ayudar a los grupos vulnerables, ¿no? En este caso, niños, mujeres e indígenas.
Muy bien, mira, Caro, te voy a invitar antes de que continuemos contigo, porque es muy interesante el tema con el que estás iniciando, que es la participación de las compañeras en las rodadas. Te voy a invitar a escuchar una canción que hicieron los amigos y amigas de 31 Minutos acerca de la bicicleta, y esta canción se llama Mi Equilibrio Espiritual. Espero que te guste, Caro, y continuamos contigo.
Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial.
Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen las ruedas.
Soy genial. Sí, él es genial.
Inmortal. Rodillas peladas,
nunca más nunca.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas del niño,
nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial.
Sí,
ya no existe la ruedita.
Inmortal. Él es inmortal.
Soy genial. Ya no existe la ruedita.
Nunca más nunca.
Rodillas peladas.
Nunca más nunca.
Vergüenza.
nunca. Risas de niño, nunca más nunca. Burlas de nadie,
siempre por siempre.
Mi pelo al aire,
son de dos ruedas.
Domino la calle,
no necesito
ciclovías alcalde.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Empezamos con la compañera Caro, que nos introdujo al tema. Y bueno, Caro, platícanos por qué es importante motivar la participación de las compañeras en el uso de la bicicleta.
Porque, como repetí antes, las mujeres somos parte de un grupo vulnerable, que realmente ya en estos tiempos ya no nos estamos viendo tan vulnerables cuando estamos juntas. Y ese poder lo podemos demostrar también en el uso de la bicicleta, ¿no? Es más común ver al hombre arriba de la bicicleta, en grupos y solo. Pero la mujer es más difícil por diferentes panoramas que vivimos las mujeres. Ya sea como en mi caso, ¿no? De ser mamá, a veces te implica un poco el uso de la bicicleta. Sin embargo, hay maneras de sobrellevar eso. Y, por ejemplo, nuestra ciudad se presta mucho al uso de la bicicleta. Aunque realmente a mí me encanta usar la bicicleta en las ciudades donde hay mucho tráfico, donde hay más más carros, porque te haces ver, te haces notoria, ¿no? Como mujer llamas mucho la atención y en el sentido en el que todavía se asombran a verte arriba de una bicicleta. Y eso lo tenemos que usar como parte de nuestro empoderamiento como mujer en este ámbito y también en todos los temas que hoy en día nos aquejan como mujer.
¿Y por qué es importante que las compañeras se empoderen?
Es importante porque nuestra voz tiene mucho, mucho peso sobre la sociedad. Realmente somos más mujeres que hombres, pero los que más se escuchan son los hombres, ¿no? Los que más se ven en oficios, los que más se ven haciendo cosas intrépidas son los hombres. Y las mujeres también somos capaces de hacer eso y muchas cosas más.
Muy importante lo que estás diciendo, Caro. Y bueno, nos comentabas hace un ratito que dejaste la bici porque tuviste tu bebé. Te felicitamos.
Gracias.
Y pero sí son varias cosas que implican a las compañeras también dificultades que tienen arriba en la bicicleta. Y pero tú tienes un colectivo en el cual estás participando y en el cual has desarrollado esta participación en la bicicleta, montando bicicleta.
Sí, pues bueno, a través del colectivo no solo fomentamos...
¿Cómo se llama el colectivo?
Insolente Chiapas.
Insolente
Chiapas.
Ya
tenemos aproximadamente 9 años de existir. Fuimos el primer colectivo de Insolente, porque eso nació en el DF. Fuimos el segundo estado en todo el país que adoptó el nombre de Insolente. Y pues la palabra lo dice todo, ¿no? La mujer en bici es insolente. Y pues es lo que queremos, ¿no? La insolencia en la calle, la insolencia de las mujeres de subirse con vestido, con tacones, con chanclas, con tenis, como quiera sentirse cómoda, así como cuando vamos caminando. Las mujeres pedimos respeto arriba de la bici, abajo de la bici y en cualquier lugar, como vayamos vestidas, el respeto es importante. El respeto mutuo, ¿no? Ya sea de una mujer hacia un hombre y de un hombre hacia una mujer.
Es un acto de rebeldía, entonces, ser insolente.
Claro, claro. Las mujeres nacemos rebeldes.
Eso me gusta. Ahorita a ver qué nos dicen nuestros compañeros también ciclistas. Entonces, ustedes son mujeres rebeldes en bicicleta.
Sí, sí, sí. Bueno, empezamos a rodar en bici, en tacones, usando vestidos o falda, short. Y se fue viralizando entre las compañeras mujeres y era algo muy chido, ¿no? Y lo vamos a rescatar, vamos a volver a salir a las calles porque necesitamos nuevamente recuperar ese respeto, recuperar las miradas de respeto, no las de odio que hoy vemos en día cuando las mujeres se reúnen, ya somos revoltosas, somos groseras, abusivas y de todo. Pues no. Ahora resulta que pues las mujeres queremos ser escuchadas y ese es el tema de hoy en día, ¿no?
Y algo interesante que nos estabas comentando es que vas a participar en el encuentro de mujeres que convocan los compas zapatistas, que para nuestro auditorio, pues este encuentro se realiza en fin de año en San Cristóbal en Chiapas.
En la Raízar.
En la Raízar, en San Andrés la Raízar. En una comunidad zapatista en la cual se van a reunir mujeres de todo el país a hablar temas de mujeres, bueno, de género, pero mejor explícanos tú, ¿no?
Primera vez que voy a participar, y estoy contenta porque ahora sí que regreso con todo, ¿no? Regreso con el grupo, regreso con el activismo, regreso con muchas ganas de hacer muchas cosas. Tengo apenas 2 años viviendo en San Cristóbal, pero no dejo de estar también en Tuxtla, porque es importante estar presente en los grupos ciclistas de los chicos, ya que, bueno, para mí no es, ¿cómo explico? Para mí no es importante la división, sino la unión. Creo que unidos podemos educar a los compañeros acerca del respeto y de la violencia que vivimos las mujeres.
Muy bien, Caro. Pues vamos a continuar contigo, bueno, la plática entre acá los compañeros también, y tenemos a Miguel Hidalgo, es de un colectivo que se llama Rueda Libre, pero también Bicicatlán. A ver, cuéntanos de ti, estimado Miguel.
Bueno, pues gracias por la invitación, Vladimir, y pues estamos aquí y... Ya hace un rato que no nos presentábamos aquí un poco, sí tenemos como la idea en algún momento de darle más continuidad al tema de comunicación, ¿no? Con respecto de los grupos, también como para hacerlos en la medida posible crecer, de unificarnos y todo. Y pues ahorita me da mucho gusto que estamos acá representados por Caro, por Omar, ¿no? También. Y que representan también a grupos también de movimiento ciclista. Y bueno, lo que vengo a platicar un poco, yo creo que es como estamos un poco emocionados, ¿no? De los aprendizajes que hemos tenido durante este año, que han sido un poco complejos, porque tenemos en la ciudad como el clima que no ayuda mucho a las rodadas nocturnas, que mucha gente le da como un poco de flojera, ¿no?
Hay que comentarle a nuestro auditorio, ¿cómo es el clima aquí en San Cristóbal de
Ándale.
Las Casas?
Uy, muy pues estamos frío. A 2,200 metros, ¿no?
2,200 metros sobre el nivel del mar, amanecemos a 5 o 6 grados centígrados.
En invierno, sí.
Con harta escarcha y en el pasto.
Mucho ahorita frío. Oscurece ya tarde, ¿no?
Ahorita ya está oscureciendo aquí, mira, son las 5 y cacho y ya está anocheciendo. A las 6 ya es de noche.
Bueno, estamos ante esas condiciones y luego muchas lluvias, ¿no? También acá, muchos meses de lluvias. Este año particularmente hubo más sequía, pero regularmente hay mucha lluvia y entonces hay varios factores, ¿no? Por los cuales sea difícil el horario que hemos elegido para rodar, que es el de la noche. Y y aún en el día, yo creo que por la cuestión de las actividades de la gente y todo. Y bueno, hemos estado haciendo nuestro esfuerzo en la medida de lo posible para irnos convocando, para que vaya juntándose la banda. Y también en la medida de lo posible para ir organizando mejor lo de la rodada, ¿no? Y para eso hemos contado también con diferente banda, ¿no? Digamos, ni siquiera yo soy como solo el representante del grupo, ¿no? Sino que somos varios compañeros, compañeras, y cada quien como que le inyecta su energía y todo. Hay la banda que está como a cargo de estar poniendo la música, ¿no? También, que ya son como convocantes, ¿no? También en cierta forma. Sí, es muy importante. Está aquí también el compa Omar, que también nos ha apoyado varias veces en diferentes comisiones, ¿no? También en la parte de también de documentar, también parte de las rodadas, en la parte de barredora, pero también en la parte de ir haciéndonos abriéndonos camino, ¿no? En algunas rodadas un poco más grandes. Y también gracias a que se ha mantenido como esta unidad y todo y esta constancia, hemos ido conociendo como de otros colectivos, ¿no? Que también vienen de repente a rodar, de algunos viajeros, algunos compañeros mecánicos de bicicleta de diferentes nacionalidades, y también nos han como aportado, ¿no? Como ideas, hemos intercambiado, y ha sido muy interesante esa retroalimentación, y sí se han comprometido, ¿no? Nos han dado como bastante cómo compartir, animar, ¿no? En cierta medida, ¿no? Moralmente nos han apoyado muchísimo y pues también para nosotros es como otro aprendizaje, ¿no?
Miguel, las rodadas de Bicicatlán son todos los martes a las 8 de la noche, donde salen varias personas a dar las vueltas por San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero además de ser un movimiento sobre ruedas que es muy alegre, que es muy dinámico, todos los que van ahí terminan con una gran sonrisa, luego se van a cenar, unos taquitos, unas empanadas o una torta o un hot dog, y es algo así como de mucha convivencia. Pero Miguel, además también es un, además de un movimiento sobre ruedas, ¿se puede decir que es un movimiento social lo que están haciendo ustedes?
Pues yo diría que sí, o sea, hemos estado como bastante al pendiente, ¿no? Por ejemplo, bastante solidarios, ¿no? Yo creo que varios de la banda, aunque no todos participan constantemente, sí tenemos como un, digamos, un cuerpo de personas que están como al pendiente, ¿no? Así que se enteran de algo. Por ejemplo, recuerdo cuando estuvieron habiendo como diferentes huelgas o algo así, nos organizábamos para llevar comida con banda, ¿no? También que estábamos
¿Qué huelgas?
Como diferentes, o sea, de estudiantes, de maestros, de cosas así, estuvimos un poco al pendiente en algunos casos. Ahora no recuerdo bien la enumerado, ¿no? Pero siempre se consultó, o sea, porque tampoco era como de imponer, ¿no? Como algo, sino primero se compartió con la banda, se les explicó cuáles eran los motivos de su lucha y de y esto, y entonces la banda se solidarizó y vino y trajo comida y se hizo la rodada y se les pasó a dejar. Y se continuó con la rodada, ¿no?
Sí, es interesante, también en la Ciudad de México los ciclistas tomaron un papel muy importante cuando el 19 de septiembre del 2017, el último temblor que pues fue catastrófico, ¿no? Ya todos conocen la noticia, pero los ciclistas jugaron un papel muy importante porque fueron los mensajeros de todos, ¿no? Entonces siempre había un ciclista en la calle que pudiera acudir y decirle, oye, necesito llevar estas vendas, necesito llevar esta comida, necesito algo, y el ciclista siempre estaba al pendiente de lo que pudiera necesitar la gente. Entonces aquí en San Cristóbal yo veo que también es algo interesante de los compas que están participando, ustedes tres en las rodadas, es que también hay un compromiso con los movimientos sociales, con las causas ciudadanas, y que están ahí involucrados siempre viendo qué se necesita, qué se puede hacer. Uh-huh. Sí. También aquí quiere hablar nuestro compañero Omar, precisamente del tema. Omar es un compañero también que es fundador de la red de...
¿cómo? Se llama Red de Apoyo Cicloviajero México. Red de Apoyo Cicloviajero México.
Eso mero, ¿no? Él es uno de los fundadores, muy importante también el apoyo a todos los cicloviajeros en México. Pues cuéntanos, Omar, también desde tu experiencia, ¿cómo se da esta movilización de la rueda a lo social?
Definitivamente considero que la bicicleta como elemento de movimiento social es importantísimo, como mencionabas un momento en el terremoto de México, el ciclista tuvo un papel importantísimo, ya que se formaron brigadas de ciclistas de grupos de 10, 20, 30, 50 personas que llevaban los víveres, ¿no? Se llenaban de cajas las bicicletas, se llevaban todo lo que era necesario. En lo particular, bueno, a mí me tocó estar en ese año en la Ciudad de México, y cosas que enviaba la gente de otras ciudades, incluso de otros países, se tenían que recoger de emergencia, ¿no? A mí me tocó ir varias veces al aeropuerto para recibir las cosas en el aeropuerto y transportarlas hacia el lugar donde se tuvieran que transportar, ya que la bicicleta era la que tenía el acceso, pues era muy complicado para vehículos más grandes el poder acercarse a la zona cero, ¿no? Entonces, en ese sentido del terremoto, la bicicleta tuvo un papel importantísimo. Y pues más general, en temas de todos lados, yo creo que justamente la gente se congrega y alrededor de la bicicleta se forman muchos movimientos sociales y bueno, por ejemplo, podemos ver algo aquí en la ciudad, ¿no? Las rodadas de Bicicatlán, pues hacen un papel social en el sentido de que devolvemos a la gente la idea de moverse por la fuerza que cada quien produce, y la bicicleta, pues nos ayuda a tener bastantes beneficios, ¿no? Tanto ecológicos, económicos, de salud, pero en la ciudad nos da una cuestión de movilidad muchísimo más rápido, ya que podemos cruzar San Cristóbal de las Casas en 15 minutos, la zona centro, cuando en un automóvil, por cuestiones de tráfico, que las calles son muy angostas, solamente cabe un coche, y si es jueves, viernes, vaya, fin de semana, tienes que cruzar la ciudad, si lo haces en automóvil, en media hora, más tiempo, ¿no? O para encontrar un lugar en donde estacionarte. Entonces, en la cuestión social, yo considero, por ejemplo, que ayudamos mucho en la movilidad de la ciudad, ya que los traslados son más rápidos y, bueno, se llega más rápido al lugar donde necesitas, ¿no? También cuestión de los bicioficios, por ejemplo. Hay gente que la bicicleta, pues es un medio de transporte para transportar su negocio, digamos, ¿no? Es muy común aquí en San Cristóbal de las Casas ver, por ejemplo, a zapateros que traen todos pues todo lo que necesitan para realizar su oficio, ¿no? Tanto, bueno, pinturas, no sé, hilos, en esa cuestión, ¿no? Los afiladores, los electricistas, toda la gente que se mueve en bicicleta, pues tiene la oportunidad de tener un gasto menos, ¿no? Por si se moviera en cuestión de un automóvil, pues se gastaría en gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son dos beneficios, ahorra en el método de transporte y también se mueve de una manera más rápida, por ejemplo.
Muy bien, pues vamos a ir dando una última ronda para cerrar el tema del movimiento en bicicletas. No sé si quieres empezar, Caro, con alguna reflexión acerca de todo esto que hemos estado platicando.
Pues la única reflexión que me gustaría, bueno, más que reflexión, yo creo que el mensaje que me gustaría dar es de que las mujeres nos animemos a subirnos a la bici, que perdamos los miedos, que dejemos los tapujos y que ya nos decidamos a hacer pues algo chido con la banda, ya sean, si no hay grupos de mujeres exclusivos, rueden con los compañeros. Las que son feministas, las que somos feministas, aprendamos a educar con mensajes positivos. Sé que la violencia es radical y las feministas necesitamos también ser radicales, pero la educación es importante. Y pues bueno, las invito a que se suban a la bici y bueno, no, yo creo que lo más chido que he aprendido arriba de la bici es de que hacer buenos amigos, hacer cosas chidas, y que la unión hace que hagamos cosas mejores y seamos mejores seres humanos. Gracias por la invitación.
Gracias, Caro. Miguel.
Bueno, de mi parte igual, como solo la parte como de movilidad de lo que mencionaba hace rato Omar, ¿no? O sea, sí siento yo que es una parte bien interesante, ¿no? Como no precisamente que hagamos nosotros, sino que hace todos los ciclistas al treparse a la bici, ya en sí mismo ya es un acto de que facilita mucho la movilidad, y muchas veces pues quizá también por factores económicos mucha banda no se compra un coche, no se compra una moto, pero cada vez también hay más banda que por una cuestión también de conciencia, pues sí, ni se preocupa, ¿no?, por tener un coche, ¿no?, porque dice, pues, para las broncas que le va a generar y todo esto. Y no es que estemos peleados, yo creo, nadie, ninguno de acá con, precisamente con los coches. Sí, sí, a lo mejor con los coches que son bastante, con toda esta banda que no está educada, para circular, ¿no?, en coches. Por ahí decía un amigo, dice que hay mucha banda que se saca, que dice que se sacó la licencia de manejar en una rifa o algo así, ¿no? Porque no parece que supiera conducir, ¿no? O sea, no te avientan las luces como para saber si va a dar la vuelta, si se va a detener. Y bueno, y también es una ciudad que no está tan diseñada para coches, y entonces como hay poco estacionamiento en diferentes zonas, de repente por ganar el estacionamiento casi te atropellan, ¿no? Así se dan el frenón y te echan la reversa y todo. Entonces yo creo que por ese lado, yo creo que los ciclistas tendríamos que empezar también a unirnos y también a ver la manera de intervenir algunas cosas, ¿no?, como para llamar más la atención con esto. Yo creo que también en cierto grado lo hemos logrado, el hecho de que tengamos las bicis altas, las bicis low rider o cosas así, que de repente tratamos de sacarlas y meterlas a una rodada, ¿no?, también como que llaman un poco la atención de la banda. Yo creo que esa es una función importante, aparte de los anuncios que se pueden como difundir un poco más, como algunas campañas, ¿no?, que la vez pasada el Omar estaba armándose sus banderas, ¿no?, y llevando como información de en contra del destrucción de los lagos por el tema de aeropuertos y no sé, varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Y pues gracias por la invitación.
A ti, Miguel. Omar, ¿con qué nos quieres cerrar esta reflexión?
Bueno, pues para terminar, queremos invitar a la comunidad de San Cristóbal de las Casas, bueno, recordar que todos los martes a las 8:30 p.m. salimos de la Plaza de la Resistencia en La Cruz y vamos a hacer un recorrido ligero por la ciudad para fomentar el uso de la bicicleta. Y quizá redundar un poco en el asunto de que se acaba de comentar, de que sí es importante que nosotras y nosotros como comunidad hagamos lo que se necesita para generar los cambios. Y en ese sentido, pues de verdad invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de donde vamos a conocer nuestras actividades, para actividades próximas que pues sí planeamos tener justo en esta cuestión de intervenir los espacios públicos y como colectivo organizarnos para lograr que se hagan cosas aquí próximamente, ¿no? Como que sea la bicicleta un vehículo que tenga todos los derechos y facilidades para que sea un elemento de movimiento más común aquí en San Cristóbal de las Casas, pero eso necesita de nuestra organización. Entonces invitarlas e invitarlos a que nos acompañen en nuestras rodadas y de que se sumen a las actividades que vamos a tener posteriormente para hacer justo un poco de activismo, que es también lo que nos mueve en las rodadas ciclistas, y para hacer algo en beneficio de nosotras y nosotros, pero también para toda la comunidad, para peatones, ¿no? De la misma manera para la gente que se mueve en automóvil, ¿no? Porque si los automovilistas también tuvieran la conciencia necesaria, la ciudad sería, aún con tantos coches que hay ahora, sería un poco menos caótica. Y bueno, básicamente eso, invitarlos a las rodadas. Hoy, 8:30 p.m, salimos en la Plaza de Resistencia, y síganos en nuestras redes sociales de Bicicatlán, San Cristóbal de las Casas, el taller Rueda Libre, San Cristóbal de las Casas e Insolente Chiapas. Y muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por haber participado en este programa de la 99.1 Frecuencia Libre, y pues les quiero invitar a que continúen usando este espacio. Carolina, si gustas, está este espacio abierto para cuando regreses del encuentro de mujeres y nos platiques acerca de qué sucedió por allá y nos compartas las reflexiones. Miguel y Omar, de igual forma, están abiertas estas cabinas para que nos juntemos. Pues vamos a escuchar a nuestro amigo Arturo Espinosa, que está de corresponsal de Boca de Polen en la Feria Internacional del Libro, y pues él nos preparó dos cápsulas acerca de lo que está sucediendo allá en la feria, muy interesante. Una habla de la interculturalidad y la otra habla de un simposio donde participaron varias personas. Entonces, vamos a escucharlas completas y les agradecemos nuevamente a ustedes su participación y nos vemos. Ahorita regresamos aquí en Palabras Sonoras.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara cumple 33 años de actividades encaminadas a reconocer la importancia del libro en la cultura universal. Las letras son homenajeadas con lecturas, conferencias, coloquios y un sinfín de presentaciones de publicaciones recientes y reediciones. Este evento incluye la participación de los pueblos originarios y en esta emisión destaca el país invitado, la India, con personalidades como Arun Gandhi, nieto del legendario líder. Estuvimos presentes en el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, donde la doctora Rebeca Barriga Villanueva ofreció una conferencia en torno a la interculturalidad y sobre su integración en la Constitución.
Hay una paradoja porque dice que la nación mexicana es única e indivisible. Pero, punto seguido, dice la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Esto es ley, es constitucional. Esto es lo que se debería estar haciendo en las escuelas.
Por otro lado, el maestro del Colegio de la Frontera Sur, Joaquín Peña Piña, señaló la necesidad de aplicar la metodología en la pedagogía popular.
Una pedagogía que nos permite interactuar más con métodos participativos, tipo educación popular, donde se rescaten los conocimientos previos. Nosotros siempre hacemos ejercicios de rescate de los conocimientos previos de cualquier tema, porque todos sabemos, como dice Freire, pues todos sabemos algo y también desconocemos algo, por eso siempre estamos aprendiendo. Entonces, el eje es tomar en cuenta los conocimientos académicos, los conocimientos locales y los conocimientos propios, como una triada que se va moviendo a lo largo de los semestres, ¿sí? Y que va fortaleciendo y reconociendo todo tipo de saberes y prácticas.
Para concluir, mostramos a ustedes un ejemplo de la riqueza editorial de la FIL en el homenaje póstumo al doctor Miguel León Portilla, con la publicación de su último libro, dedicado al teatro en lengua náhuatl. Por un lado, la actriz Marina de Tavira nos ofrece una lectura del abandono de Tula, y por su parte, el maestro Victoriano de la Cruz nos deleita con un fragmento en náhuatl del canto a Xochipilli.
El abandono de Tula. En Tula hubo una casa de tablones, solo quedan columnas cual serpientes. La dejó abandonada Naxitl, nuestro príncipe. Con música de caracoles son llorados nuestros príncipes. Van a perderse allá en Tlapalan, allá en Cholula, allá sales. Pasa más allá de Poyautecatl, a Acalan. Con música de caracoles son llorados nuestros príncipes. Van a perderse allá en Tlapalan. Yo vengo a Nonohualco. Yo, Iwiquecholi, yo, el príncipe Mamali, me aflijo. Ya se fue mi señor Iwitimali. Me dejó huérfano a mí, Matlaxochitl. El monte se desgaja, me voy al lugar de su llanto. Donde se levantan las arenas del mar, me aflijo. Ya se fue mi señor Iwitimali, me dejó huérfano Matlaxochitl. En Tlapalan eres esperado, donde se te ordenó, en Cochistla, en Zacanco. Ya te pones en movimiento, mi señor Iwitimali. Se te ordena ir a Xicalcanco, a Zacanco. Ay no, aún no. ¿Cómo estarán tus casas, tu lugar de la lluvia? ¿Cómo estarán tus palacios? Tú dejaste huérfana aquí a Tula, Nonohualco. ¿Cómo lloras, señor Tutimali? ¿Cómo estarán tus casas y tu lugar de la lluvia? ¿Cómo estarán tus palacios? Tú dejaste huérfana aquí a Tula, Nonohualco. En la piedra, en la madera, tú quedaste pintado allá en Tula. Allá viniste a ejercer el mando. Naxitl, nuestro príncipe, nunca se perderá tu nombre. Por eso llorará tu vasallo. Solo allí una casa de turquesas, una casa de serpientes, pasaste a establecer allá en Tula. Allá viniste a ejercer el mando. Naxitl, nuestro príncipe, nunca se perderá tu nombre, por eso llorará tu vasallo.
Xochipil ikwik, tlalchik pakiwalwewikak ketzalkushkush, kinankilia sinteotl, yekwika tuekniwan, yekwika yekat ketzalkushkush, yowaltika tlawi sinteotl, sankikakis nokwik, okyowale teumachawe, okikakis nokwik, insikpaktonala, oyao, ayao, ayao, kitlanawiya intlalokan, tlamakaski titlanawiya, ayao, 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 tlalokan tlamakaski, nitlanawiya, ayao, ayao, sho, santi walasik, otli nepanewian, san in sinteot.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras, palabras sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Durante la Feria del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo el Seminario Internacional Paz, Visiones, Estrategias y Luchas, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. El coloquio se enfoca a las cuestiones de paz y su entrelazamiento con la violencia, incluyendo las iniciativas generadas en las ciudades como en los pueblos originarios. Norma Romero Vázquez, fundadora del colectivo Las Patronas de Amatlán de los Reyes, Veracruz, reconocidas por su compromiso humanitario al proporcionar víveres a los migrantes que viajan en la bestia, inauguró las conferencias con su presentación titulada En nuestra mesa no existen muros. Escuchemos cómo con su ejemplo le derrumba los muros al presidente Donald Trump.
Como mujeres de campo vemos cuánta juventud está emigrando, y no está emigrando porque sea mala, está emigrando porque no hay oportunidad de trabajo en los pueblos, en las zonas indígenas. La gente se está saliendo. Hay un poblado muy cerca de nosotros que se llama Cuichapa, y es un poblado donde llegan carros a decir, hay trabajo para ir a recolectar el jitomate en Sonora. Tenemos 2 horas para que vengan a los que se quieran ir, y cuando ustedes ven, ahí vienen los jóvenes, ahí vienen las mujeres también, y se suben y no saben a dónde van, no saben ni con quién van. Entonces yo digo, ¿qué hacemos como padres? ¿Qué podemos hacer cuando los hijos dicen, es que yo quiero trabajar, es que yo quiero estudiar, pero no hay una oportunidad para ellos, no hay oportunidades? Entonces sí es preocupante ver cómo nuestra gente también está emigrando, y no podemos hacernos como que no pasa nada. Sí, está pasando muchas cosas, y lamentablemente somos muy buenos para la crítica, pero también yo invito a la gente a que nos demos la oportunidad de ayudar a los demás. Yo les voy a decir que cuando tú ayudas, no estás ayudando a que él te está ayudando a ti, porque te está haciendo ser consciente de la realidad que vives, pero también te está haciendo ver que tú también puedes hacer cambios. En nuestra casa no existen muros, nunca van a existir, precisamente porque hemos aprendido a conocerlos, no solamente a ellos, sino también lo que tienen, sus raíces, sus costumbres, sus religiones, ¿verdad? Siempre les he dicho, oren como les hayan enseñado en su país, como les hayan enseñado en sus casas, con sus familias. ¿Por qué? Porque sabemos que ni los muros ni las religiones van a dividirnos, sino al contrario, debemos sumarnos, debemos vernos como lo que somos, personas, seres humanos que seguimos luchando y seguiremos alzando la voz por el otro. Así que yo agradezco a todos ustedes la oportunidad de estar aquí, y sobre todo de decirles que para nosotros siempre serán bienvenidos todos los migrantes de todos los países, porque ahí tenemos de toda la gente que llega, ¿verdad?, a convivir a nuestro albergue. Y en esa mesa, donde muchos dicen es una mesa vieja, pero es una mesa de unión, es una mesa de fraternidad, de amor, porque ahí en esa mesa se sientan los migrantes, se sientan los voluntarios, se sientan las patronas, y todos los medios de otros países que han llegado a sentarse, que le digo, ¿en dónde está el muro? ¿Dónde está el muro? Aquí no existen muros porque en esta mesa todos cabemos y todos somos hermanos. Muchas gracias.
Lilian Paola Ovalle, de la Universidad Autónoma de Baja California, nos habló sobre comunidades de esperanza ante la violencia en México, realizando un recuento de los memoriales de desaparecidos y víctimas de la violencia que dan cuenta de las dimensiones de este problema indecible para nuestra nación.
Como les decía, yo creo que es muy importante como identificar la genealogía o el inicio de este tipo de violencia o este periodo violento en México con la militarización de la guerra al narco. Especialmente en mi trabajo tengo muchas entrevistas también con delincuentes, con pozoleros, gente que se desintegraba, o asesinos, sicarios. Digamos, la narrativa de cómo pudo suceder no tiene mucho sentido. O sea, lo que sí sé es que esta fue un resultado de una política pública torpe que no supo ver también cuando estaban empezando a ver todas estas presiones de tener o virar como esta experiencia. Como les dije, eso lo que generó en los diferentes grupos del crimen organizado fue militarizar también sus tácticas, reclutar a muchos chavitos. Entonces hay muchas más muertes o crímenes que no tenían sentido porque lo miró, porque lo vio, por ejemplo, no tenían droga para mover porque estaba detenida, pero sí tenían una célula de 200 personas a las que tenían que mantener y tenían que darle dinero, y ya no tenían la droga como mercancía, entonces empezaron a secuestrar, pero no eran secuestradores profesionales. Entonces muchos de estos, por ejemplo, en este predio El Pozolero, muchos de los que están allí fueron secuestrados porque era un secuestro que salía mal, no sabían cómo cobrar, no sabían cómo, ni siquiera a veces alcanzaban a hacer la llamada porque ni siquiera sabían cómo encontrar a la familia del celular, de todas las llamadas que tenían. Entonces sí hay muchas muertes que no, o sea, que cuando escuchas el relato del sicario no tenían sentido porque fueron muertes así.
Luis Bernet Peña, perteneciente al IENA, Center for Reconciliation Studies, de la Universidad Frederick Schiller, nos ofreció la ponencia La imaginación moral y la imaginación geográfica de las visiones de paz de los mapuches. Aquí, un segmento de su ponencia sobre los aspectos históricos en la región de Bariloche, Argentina.
En enero de 1792, llegó al lago Nahuelhuapí, en lo que hoy conocemos como Bariloche, un grupo de soldados españoles y dos sacerdotes. Hacía 82 años que un español no pisaba esa zona, así que la presencia de esta columna causó una inmensa agitación. Los españoles y la gente mapuche del lonco Manquehuenuy, amigo del cóndor, acordaron encontrarse. La manera de recibir a estos recién llegados fue preguntándoles, ¿ustedes vienen de paz y buen corazón? La pregunta, convertida hoy en un canto mapuche, se les planteó varias veces. ¿Ustedes vienen de paz y buen corazón? Como era de esperarse, los españoles respondieron que sí. Los mapuche cantaron, hicieron un baile de bienvenida, festejaron. ¿Cuál fue la respuesta de los españoles? 4 disparos al aire. Eso provocó un gran alboroto, llanto, estampida entre los mapuche. Nunca se había escuchado un arma de fuego en el Nahuelhuapí, o nadie recordaba el sonido de las armas de fuego, porque por lo menos hacía 85 años atrás que algo así no había retumbado en los bosques de la zona.
Por su parte, Rocío Moreno, de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, perteneciente al municipio de Poncitlán, en Jalisco, reconoció la importancia de los talleres de historia comunitaria que han implementado para recuperar su memoria.
Los talleres se han realizado en las calles, en casas, en la oficina de bienes comunales, en el patio de la delegación, en la isla, en la biblioteca, en el bosque del pueblo, en las escuelas primarias, en todos los espacios donde se nos invita. Unos han durado 3 meses y otros hasta más de un año. Con el paso del tiempo, ya son 13 años, de ejercitar nuestra memoria colectiva, se ha consolidado un grupo de jóvenes en su mayoría, que nos hemos denominado historiadores de Mezcala. Este grupo ha impulsado una serie de trabajos que expliquen nuestra historia. Quiere decir que en un primer momento solo nos sentábamos a recordar nuestra historia, pero ahora ya la escribimos.
Para concluir, Akiaboro Kayapó, líder de la comunidad indígena brasileña de Kayapó, denunció las afectaciones por el fuego y el saqueo de madera y extracción de minerales que pone en riesgo el futuro de los habitantes de la Amazonía. Escuchemos su voz y la traducción al español por el coordinador del seminario, Joaquín Michel, de la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Lá no Brasil, que nós temos muito queimado. Fazendeiro está acabando.
En Brasil hay muchos incendios. En la Amazonía hay muchos incendios. Los terratenientes acaban con nuestro bosque, acaban con la floresta amazónica. Los grandes agricultores quieren acabar con la Amazonía. Todos los políticos están de su lado, los diputados a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel federal son pluralistas de decir lo que Carlos nos había explicado, es que están aliados a los terratenientes. Tenemos la ley, que es la garantía de la ley, que es la Constitución Federal. Ellos quieren cambiar, reformar la Constitución del artículo 231 para acabar con las garantías de los pueblos indígenas y para disminuir la tierra de los indios. El motivo es la extracción de oro y de madera, la ampliación de las zonas agropecuarias. Lo que quieren es legalizar la extracción de los recursos naturales. Nosotros tenemos todos los recursos necesarios, tenemos el bosque, tenemos las plantas, tenemos los animales, tenemos todo lo que nosotros necesitamos hasta el momento.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Voces.
Continuamos con palabras sonoras. Muchas gracias, Arturo, por tu colaboración desde la Feria Internacional del Libro. Interesantísimo ahí los resúmenes que nos presentas. Y pues queremos dar pie también a la columna de Gaby López, que cada semana nos envía su participación en audio. Y en esta ocasión nos va a hablar de un tema interesante que titula Entre pinos y piñitas.
Voces ensortijadas, entre pinos y piñitas. Desde pequeña me gusta observar y estar en convivencia con la naturaleza. Es de las cosas que disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Recuerdo que desde mi niñez me agrada ver en esta temporada decembrina las representaciones que hacen de los nacimientos y los elementos que las decoran. Me emocionaba observar las piñitas que estaban pintadas en tonos dorado o plata. Piñitas es como aprendí a llamarles a los frutos de los árboles de pino. Tenía la intención de tener varias de ellas y poder decorarlas. Me parecían como pequeños tesoros que atrapaban mi atención y solo podía percibirlas al final del año. La primera ocasión que vi las piñitas colgando en las ramas de los pinos fue de lejos, desde la carretera, rumbo a San Cristóbal de las Casas. Me causó asombro y gusto. Tiempo después tuve la fortuna de observarlas de cerca, de caminar entre los pinos que nos regalan estos frutos y que además me obsequiaran muchas de ellas, en diferentes tamaños y de diferentes regiones donde hay pinos. A partir de ahí, aprendí a apreciar su tono natural. Me parecen muy lindas y me encantan las que tienen rasgos de musgo en su corteza. El olor a bosque se percibe en ellas, además que algunas tienen restos de resina que entremezclan los aromas, dándoles un toque muy especial y agradable al olfato, a naturaleza viva. ¿Y qué decir de sus formas? Semejando pequeños pinitos entre alargados o robustos, altos o pequeñitos. Las piñitas tienen su encanto. Ahora sé que no solo para temporada navideña. Una especie de magia sucede con ellas. Bueno, para mí es así. Cuando alguna piñita pequeña cae del árbol y la llevamos a casa, si nos detenemos a observar los cambios que presenta, con el paso de los días nos percataremos que va transformándose. Parece como si fuera esponjando poco a poco, como si se fuera esponjando poco a poco hasta que alcanza su tamaño específico. Su tonalidad se oscurece un poquito más y los rasgos de sus formas alcanzan más definición. Hoy tengo la oportunidad de convivir en espacios donde hay piñitas casi la mayor parte del año. Entre pinos y piñitas, sigo observando con gusto cuando están en las ramas de los árboles, también cuando caen en el piso y puedo tomar alguna. Me entristece que cada vez hay menos árboles de pinos porque son talados. Aún no cumplo la intención de decorar las piñitas. He de compartirles que ahora me parecen más bellas sin pintura, al natural. Sigo con la inquietud y el entusiasmo de recolectar algunas y decorarlas, de otra manera, respetando su naturaleza, con algún accesorio de reuso que acompañe o realce su belleza, porque en cada una de ellas hay un pedacito de bosque que nos recuerda la importancia de la vida, del cuidado, de su preservación. Así que les invito a que cuando tengan la oportunidad de cuidar o plantar un árbol, lo hagan, sea de pino o del que ustedes gusten. Lo importante es aportar un granito de arena para preservar la naturaleza. Las piñitas también se los agradecerán.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Como ustedes saben, cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Es una fecha decretada desde 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues en el marco de este Día de los Derechos Humanos, es una pena saber que los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y han recibido amenazas hacia su integridad de parte de, bueno, ahorita les vamos a presentar la cápsula de quien ellos acusan como los probables autores de estas amenazas. Vamos a escuchar el Notifraiba que nos envía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que nos habla de estas hostigaciones que han recibido recientemente. Hay que recordar que Derechos Humanos del Fraiba es una organización que tiene ya varias décadas trabajando al lado de las comunidades indígenas en Chiapas en esto de la defensa de los derechos humanos.
Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Defensoras somos todas.
Proteger la vida, seguridad e integridad de defensora de derechos humanos en Chiapas.
El 12 y 19 de noviembre de 2019, una defensora integrante del colectivo de familiares de presos en lucha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, recibió amenazas de muerte en el contexto de su lucha con presos de pueblos originarios por justicia y libertad. La amenaza también estaba dirigida al director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas.
Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre del 2019, cuando aproximadamente a las 22 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del colectivo de familiares de presos en lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decían: Faro, catastrófico aviso, clama por ayuda. Por seguridad se va a omitir el nombre de la defensora. Está en peligro de muerte, la vida es muy corta, la muerte es inevitable. Una más, noviembre, cuídala. Posteriormente, el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje, en donde escribieron su nombre, al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 22 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria en la casa de un integrante del Fraiba. Cabe decir que ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan.
El Fraiba documentó hechos de vigilancia, intimidación y hostigamiento durante las últimas 4 semanas. Hechos que vulneran la seguridad e integridad de defensoras y defensores en una entidad que mantiene la impunidad en casos de asesinatos como el de Sinar Corso.
La defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y en el Fraiba hemos realizado diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales. Sin embargo, la garantía y protección no se ha hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizando la situación de riesgo, que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado.
A un año de gobierno de Rutilio Escandón, persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos, resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios.
Es por ello que exigimos a los gobiernos federal y estatal cesar las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el colectivo de familiares de presos en lucha y al Fraiba, así como a sus redes de solidaridad. Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en la voz de indígenas en resistencia, la verdadera voz de la Mate y Viniquetic en resistencia. Pedimos implementar las medidas inmediatas para obtener la libertad de Juan de la Cruz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Gómez Ruiz, quienes se encuentran privados arbitrariamente de su libertad y a quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos.
El Fraiba hace un llamado a las redes de solidaridad nacional e internacional para instar al Estado mexicano a cumplir su obligación de proteger a quienes defendemos derechos humanos en Chiapas. Firma la acción urgente que encontrarás en la página www.fraiba.org.mx.
Notifraiba, noticias desde Chiapas.
Pues así es como los compañeros del Fraiba hacen esta denuncia y pues bueno, ellos están exigiendo al gobierno federal y estatal que cesen las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento a quienes integran el colectivo de familiares de presos en lucha y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, así como de sus redes de solidaridad. Y bueno, esto se da justo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos decretada por la ONU, donde el Fraiba hace un llamado a todas las redes de solidaridad nacional e internacional para instar al Estado mexicano a que cumpla su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos. Entonces, les invitamos a que pasen a la página electrónica fraiva.org para que así se dirijan a su vez a la petición de justicia del Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas. Y pues bueno, queremos agradecer la participación de todo el equipo de Boca de Polen que hizo posible que Palabras Sonoras, este programa radiofónico, llegue hasta sus hogares, y a su vez les agradecemos que nos hayan permitido entrar ahí a través de su radio comunitaria, a Radio Namdía, a Radio Genpog, a Radio Mukulum, que nos han permitido, también Radio Tzinaca, que nos han permitido hacer este programa también en estos lugares lejanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, un saludo a Almendra, a Gaby, a Arturo, a todos aquellos que nos estuvieron mandando mensajitos. Ah, claro, gracias Manuel por la recordatorio. Dice Manuel que bueno, queremos anunciar que Palabras Sonoras nos tomaremos un descanso en diciembre y que vamos a regresar hasta enero del 2020. Y justo esperamos regresar en enero de 2020 con un reportaje y un recuento del día de este encuentro de mujeres que se llevará a cabo en las comunidades zapatistas y del aniversario del EZLN, a ver qué reportaje les podemos recabar acá desde Chiapas para que todos y todas conozcan los pormenores. Pues nos despedimos y les deseamos pues feliz Navidad, feliz próspero año. Se divierten mucho en las posadas, quebrando piñatas. Nos invitan a las posadas, por favor, también, para que vayamos a levantar los dulces de la piñata, a tomar ponche. Con mucho gusto llegamos. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en 2020.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.